eso no les va a dar identidad. Quizá estamos viendo y estamos entendiendo muchas cosas. Estamos entendiendo muchas cosas acerca de que qué es lo que nos corresponde hacer, pero estamos descuidando nuestra vida personal con Dios. Estamos viendo que tenemos que ir a más, cada vez que... Bueno, okay, perdón, hermano. Cada vez que el Señor está buscando a sus adoradores, Él está buscando a alguien que se relacione con Él. Y cuando vemos ejemplos en la Biblia prácticos, de la mayoría de hombres que Dios usó eran hombres que se metieron con Él. No eran hombres que estaban así, un día sí y un día no. No eran hombres que a veces la apatía los vencía. Eran hombres necesitados de estar en la presencia de Dios porque tenían cargos que les había mandado hacer. Tenía misiones para ellos. Y si nos damos cuenta, hermanos, en la vida todo es una misión. El problema es de cómo las enfrentamos, esas misiones. Hoy podríamos decir que una de las misiones que nos toca en la vida es venir muy puntualmente a la congregación, a congregarnos todos juntos. Hoy podríamos decir, yo me alegré con los que decían, iremos tarde a la casa del Señor, amén. ¿Cómo ven? ¿Iremos tarde a la casa del Señor? ¿Cómo creen que este hombre que está hablando, que está escribiendo sin saber que sus dichos iban a ser parte de la Biblia, inspirado por el Espíritu de Dios, está diciendo, yo me alegro con los que me dicen a la casa del Señor iré? Este hombre estaba diciendo porque era la única manera en donde él estaba confortado, en donde él tenía una relación. A diferencia del rey David, hoy nosotros tenemos la presencia del Señor. Pero ¿cómo estamos cuidando esa gran salvación? ¿Cómo estamos cuidando esa gran relación que tenemos? Les quiero comentar acerca de un ejemplo claro en la vida de David. En el Salmo 27:4. Dice así, Salmo 27:4. Una cosa, no dice 20 cosas. Fíjense en lo que está diciendo. Tenemos que analizar por qué este hombre tenía gran pasión por su Señor. Una cosa he demandado o he pedido. En mi oración, cada vez que me acerco en el arca del pacto, le pido a Dios que una cosa le he pedido a Jehová y esta buscaré siempre. Esta estaré buscando. Cuando alguien está buscando un tesoro, ¿qué hace? Pues hasta que lo encuentras, revuelves la casa y esa es una actitud que tenía David. Esta voy a buscar, que todos los días de mi vida esté yo, dice, perdón, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Sí. Luego dice, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Ustedes creen que Jehová sea hermoso, hermanos? A veces actuamos como si el Señor no fuera hermoso. A veces actuamos como todo lo contrario. Y luego dice, y para inquirir en su templo. ¿Quién me puede decir qué significa inquirir? ¿O si entienden la palabra inquirir? A veces leemos y es lo que les digo, nos falta algo de pasión. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero inquirir, la palabra inquirir, si ustedes buscan en un diccionario, significa escudriñar, significa buscar, significa preguntar. ¿Se imaginan a un pequeñito cuando está en la edad del por qué? ¿Y por qué usas lentes, papá? ¿Y por qué tienes bigote? ¿Y por qué tienes aquí esto? Y te empiezan a y les das respuesta y por qué? Bueno, les quiero decir que la actitud de David cuando entraba en la presencia del Señor era así, la de un niño. Él le preguntaba: y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué me perdonaste? ¿Y por qué me has entregado a mis enemigos? ¿Y por qué me persiguen? ¿Por qué andan diciendo que yo soy un fanático de ti? ¿Por qué están diciendo que, Señor, te quiero construir tu casa? Yo ya construí la mía, ahora te quiero construir la tuya. ¿Y por qué? Y cuando el Señor dice: no, tú no me la vas a construir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Estaba él interesado en saber más y más de Dios. Una relación con Dios personal tremenda que tenía David. Su deseo y pasión era estar en la presencia de Dios. Nuestro deseo, muchas veces tenemos el deseo, pero no tenemos la pasión. Y hermano, te quiero decir que la realidad de mucha gente, yo le doy gracias a Dios por aquellos que toman a un discípulo y ese discípulo se convierte en la pasión porque está dentro del corazón de Dios, porque están teniendo una relación constante con Dios. Y por lo tanto, tu discípulo se convierte no en una carga, no en una tarea, sino se convierte en tu pasión. Ahora tú discipulas a alguien, tú como maestro, Dios está poniendo en tu corazón discipular a alguien y oras por él, lo visitas. Si se enferma, vas y oras por él. Si se pone triste, haces a un lado la lección y lo ministras. Le estás diciendo cómo conducirse, le estás diciendo, estás pagando el precio por él. Les quiero contar de tres ejemplos bíblicos e históricos de tres hombres que cuando yo al estar preparando este mensaje leí, no me quedó otra que ponerme a llorar, porque a veces somos tan superficiales como oramos a Dios, a veces somos tan a veces hasta irreverentes, porque le decimos: Señor, te pido esto en el nombre de Jesús, amén, vámonos, ¿no? Como que si pensáramos que Dios nos está haciendo el favor, o nosotros le estamos haciendo el favor de pedirle algo a Dios. Pero vamos a ver tres ejemplos de hombres que vivieron en otros siglos y que pagaron con una vida llena de pasión ese sentir que tenían hacia Dios. Hablan de Juan Wesley, dice, líder del avivamiento del siglo XVI en Inglaterra. Él expresó así: seamos de un mismo sentir. Yo busqué esa palabra, hay una frase así que el apóstol Pablo ordena, dice a dos hermanas, ruego a Evode y Sintique que sean de un mismo sentir. Yo pensaba que cuando estaba diciendo así, estaba diciendo que en la iglesia se comportaran bien, que me imaginé que había habido una división entre ellas, que se habían peleado, y que el apóstol Pablo está diciendo, mira, diles a estas dos mujeres que sean del mismo sentir. Y luego también dice, y así también te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en la predicación del evangelio. Y entendí el contexto es que ellas habían peleado la buena batalla para predicar el evangelio. Y bueno, volviendo a lo que había dicho este Juan Wesley, dice, seamos todos de un mismo sentir, vivamos solo para esto, para ganar nuestras almas y las almas de los que nos oyen. Dios usó a Juan Wesley para traer avivamiento y transformación a Inglaterra. 60 millones de personas en todo el mundo hoy deben su herencia espiritual a este movimiento que Dios, cuando Dios usó a este hombre, 60 millones de gentes. Quizá el evangelio llegó de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos hacia este México, y creo que somos parte de ese hombre que Dios usa, que Dios tuvo, que entregó su vida, su pasión era predicar el evangelio. Eso era su pasión, alcanzar a los perdidos. Hay otro personaje que se llama Juan Knox, líder de avivamiento de Escocia. Fíjense en lo que dijo, eso es lo que me quebrantó, hermano. Cuando la esposa de Juan le suplicó que durmiera un poco, él contestó: ¿cómo puedo dormir si mi tierra no es salva? ¿Cómo puedo dormir si mi tierra no es salva? A menudo dice que oraba toda la noche con voz agonizante. Se oía decir: Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Dios sacudió a Escocia. Dios le dio Escocia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por estos hombres determinados, apasionados? George Whitefield, evangelista británico del siglo XVIII, él oró: oh Señor, dame almas o toma la mía. Se cuenta que su rostro brillaba como el de Moisés cuando clamó esta oración: dame almas, y si no me las vas a dar, toma la mía. Yo creo, hermanos, que esa pasión tenemos que tener hoy en nuestras células. Líder, te estoy hablando a ti, líder, a ti, anfitrión, asistente y todo el núcleo de la célula. Que nuestro clamor hoy pueda decir a partir de hoy: Señor, si tú no añades almas de esta célula, toma nuestra vida y ya llévanos. Pasión, pasión. ¿Saben qué significa pasión, hermanos? Pasión significa sufrir por algo. ¿Estamos sufriendo por los perdidos? Les quiero decir, tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha llamado y que la gran salvación que tenemos hoy en Cristo Jesús es de un valor tan incalculable. Yo les quisiera decir: ¿cuánto vale tu vida? ¿Qué precio hoy tú le darías a tu vida? Un día un hombre de muchos negocios me dijo: no, no tiene precio. Mi vida no tiene precio, es incalculable su valor. En lo que hace rato, cuando estábamos en el estudio, antes del estudio, cantaron una alabanza que dice: purifícame y quita todo lo que limita el poder de estar en tu presencia, ¿no? Y yo decía: Señor, quita funde todos los teléfonos, ¿no? Funde todas las computadoras, Señor. Señor, manda y voltea el satélite para que ya no haya internet. Porque veo muchas veces, me toca siempre sentarme hacia allá atrás, y veo muchas veces jóvenes, niños, jugando a la hora de la alabanza, a la hora de que estamos en el estudio, jugando, se ponen hasta sus audífonos para que no. Yo podría decirle a esos padres: ¿cómo vamos a alcanzar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Si, hermanos, a la hora que estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón, algunos otros no tan así, pero los niños andan allá afuera corriendo. Yo les quiero animar, yo les quiero exhortar que es un sentir de Dios, es un clamor de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo hoy estuviera aquí, o se me hubiera acompañado allá atrás donde yo estoy sentado, y ve cómo estamos alabando, yo creo que se sale. No es que lo estamos haciendo mal, hermanos, sino que no estamos teniendo cuidado de esos detallitos. De esa manera no estamos olvidando nuestra pasión que tenemos que tener por esa salvación. Dice la palabra que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y desquebrajamiento, amén, con relajamiento. No. Hace ratito la hermana Carmen decía: híjole, a veces es difícil ser determinado, decir no voy a Halloween. Sí voy a compartir con, sí voy a estar con ellos. Si me preguntaran a mí de qué me voy a disfrazar, yo diría: si hubiera un disfraz de Jesús, yo me disfrazo de Jesús, ¿no? y me voy a poner ahí solo Cristo venció a la muerte. Algún letrero, ¿no? No sé. Tenemos que ser bien determinados, ¿sí? Tenemos que obrar con pasión. Esa relación no se puede dar si no tenemos pasión. Para algunas veces me dicen, hermano, es que usted no predica, nos regaña. No, no, la verdad, la palabra de Dios dice que los debo de exhortar, de animar a hacer lo bueno delante de Dios, a tener una relación. ¿Cómo podemos lograr hoy y cómo debo de tener pasión? Bueno, pues tengo que tener pasión para los de adentro. Y cuando yo tenga pasión por los de adentro, yo voy a tener también pasión por los de afuera. Yo voy a estar en el plan, en el corazón de Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo doblo mis rodillas delante de Él, cuando nosotros como iglesia doblemos nuestras rodillas delante del Señor y supliquemos por los perdidos, el Señor va a actuar entre nosotros. La verdad, tenemos mucho conocimiento, algunos son eruditos en dar hoy discipulado, tenemos mucho conocimiento, pero la palabra de Dios dice que si ese conocimiento no va con una entrega total de mi ser, que si ese conocimiento no va con una entrega total de doblar mis rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de buscarlo con esa pasión, que no nada más va a ser conocimiento. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece. Una de las cosas en donde podemos envanecernos, pero el diablo hasta puede usar esa herramienta contra nosotros, es que nos creamos supermanes a la hora de, quizá a veces de predicar o a veces de compartir con otros el evangelio. Cuando tú no tienes esa humildad, esa sencillez, el enemigo te va a usar. Un día oí a un pastor decir, ¿quieres saber quién es Pedrito? Dale un carguito. La verdad es porque a veces cuando nos encarga algo el Señor, nos sentimos que ya ni queremos saludar a los demás. Y les quiero decir, hermanos, que tenemos que tener pasión por los de adentro. ¿Cómo puedo yo tener pasión por mi hermano? Por los que estamos aquí. Bueno, a veces les digo, yo no. Miren, no solamente yo, hay diáconos, hay mujeres que están diciendo, hermanos, pasen adelante, porque van a llegar otros tarde, que pasen ahí, ¿no? Y no queremos. Esas actitudes son muestra, hermanos, una calificación. Tú te podrás medir en la manera que tú entiendas que Dios ha diseñado este lugar, esta iglesia, y ha encargado a hombres y mujeres fieles que llegan muy temprano, ponen estas sillas y ellos pueden decirte, y tienen la autoridad en el Señor de decirte, hermano, pase al frente, pero no queremos. No, hermano, es que yo como estoy tan consagrado, yo tengo que estar hasta atrás, hermano. Sí. Y tenemos que entender que para eso fue diseñada la iglesia. Para eso, en nuestro contexto, esa pasión tenemos que tener. Tenemos que decir, sí, está bien, hermano, yo me voy a pasar adelante. ¿Qué pasa cuando tú le dices, hermana, está usted haciendo mal? Te va a decir, no, espérate, tú no me digas nada, tú nunca me obedeces. Tú nunca quieres estar conmigo. Y tú no quieres entender lo que yo te estoy diciendo. Una de las cosas que tenemos que tener es ese compromiso por los de adentro. Si nosotros amamos a los de adentro, se va a reflejar, el Señor va a añadir. Cuando tú amas a la gente, cuando tú tienes pasión por la gente, cuando tú sufres por la gente, y tú te enteras que hay una hermana que hoy no vino, voltean hoy a tu lado y ve que no vino. Hay muchos lugares vacíos. Ya te diste cuenta seguramente. Y tú vas a decir, no, voy a ir a orar, le voy a ir a pedir a Dios que toque su corazón. Eso está bien, pero la pasión debe de ir acompañada de agarrar un teléfono. Bueno, ahora los chavos ahí por el Face, ¿no? La mayoría, ¿no? Por el Face, ¿no? Yo luego me entero de... Me acuerdo que un día el hermano Claudio me envió un mensaje y yo le dije, ok. Y se rió porque dice, ya tiene 20 días que te lo envié. Era para el otro día. No, man, no sé yo. Yo te puse que estaba bien lo que querías de hacer. Y tenemos que interesarnos por la gente. Hoy creo que la ciencia, a veces mal usada, puede revertirse en contra de nosotros mismos, puede revertirse en contra de tener esa falta de interés por la gente. Cuando no había Face y no había internet, ¿qué hacíamos? Faltaba un hermano, conseguíamos una moneda de 20, una tarjetita, y le hablábamos por teléfono, ¿sí o no? Ahora tenemos un bonche de medios de comunicación en la plena era de las comunicaciones, y no nos hemos aprendido a comunicar porque falta una pasión. Y una palabra, cuando yo estaba orando para pronunciar este mensaje, y el Señor me decía: sabes, Saulo, dile a la iglesia, quiero que leas Apocalipsis capítulo 2. El versículo 1, ¿ya lo encontraron? ¿Quién dice amén? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Amén, amén. Gócense, hermanos. Gócense, porque cuando el Señor nos llama la atención es porque está interesado en nosotros. Cuando Dios dice que al que Dios ama, lo deja andar como quiere. Amén. ¿Qué dice? El que Dios ama, ¿qué le hace? Bueno, vamos a seguir leyendo. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Yo cuando estaba leyendo hasta aquí, yo dije: wow, esta es senda de vida para el Señor, gloria a Dios, me gocé. Dice, porque sí, fíjense en que cuando la sana doctrina que de una u otra manera Dios ha permitido que tengamos en esta congregación da como traste que cuando alguien viene a querer implantar una nueva doctrina, o alguien viene por ahí y dice: es que yo traigo el libro de cómo hacerte rico en un día, como otros evangelios que predican en otras iglesias, y dice que nosotros los hemos probado y los hemos hallado mentirosos. Hace poquito estuvo un hermano aquí, bueno, entre comillas, un hermano aquí, lo atendimos Víctor y yo exactamente hace 8 días, y él decía: mire, nos dio unas hojitas y decía que ya Cristo iba a venir por nosotros, que porque este Gorbachov y este Stanley era la tripleta, junto con Juan Pablo II, eran los que se iban a levantar para venir, y eran las figuras del anticristo. Y entonces lo estábamos oyendo, ¿no? Y me acuerdo que el hermano Víctor, no, se le quedaba bien, Víctor Alejandro, se le quedaba viendo así. Y yo decía, como que él venía y decía: ahorita les voy a pedir un dinero. Y ya nada más estábamos esperando él y yo a ver a qué hora nos dice del dinero, ¿no? Pero no, agarró y dijo: bueno, yo ya les dije, ya me voy, ¿no? Y cuando yo estaba leyendo esas copias que él sacó, a la verdad el que vino parecía un árabe. Parecía árabe, ¿eh? Pero hablaba con tanto denuedo que era un buen orador ese hombre. Y estaba hablando y decía: es que yo me mandó el Señor y que quién sabe qué. Pero cuando ya estábamos leyendo después su volantito que nos dejó, le sacó copias de esos data del año como del 2000, del año 2000, y él decía que ahí están informando que para el día 2000, el año 2000, se iba a acabar el mundo. Sí. Imagínense que nosotros nos hubiéramos espantado y les decimos: hermanos, no, vamos a regresarnos y vamos a que escuchen a este hermano porque ya el Señor viene. Y sí, ya el Señor está a las puertas, y sí lo creo, yo lo he predicado. Sí, pero aquí hay algo que dice: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Hemos dejado nuestra primera pasión, nuestra primera relación. ¿Se acuerdan? Yo cuando llegué a esta congregación hace 10 años, yo veía que todos decían, ¿cuál es tu tono? ¿No? Y yo no sé, yo ni sabía qué onda, ¿no? ¿Qué será eso? Yo veía que decían, 20 por 15, F1, ¿no? Y yo decía, ¿qué están dando la marca de un avión o qué onda? Y no, estaban diciendo que leyeron 20 capítulos y oraron 15 minutos y que les faltó un día. Ah, ok. Hoy en día hemos dejado esa parte, hermanos, de relacionarnos con el Señor. Tanto es nuestro trabajo, tanto es la fatiga, muchos discípulos, muchos trabajos, tu trabajo secular, tus hijos, tu familia, tus 6-7 discípulos, y tu tiempo de oración, tu tiempo de relación con Dios se está yendo por la borda. Y a la verdad, hermanos, es tiempo de dar tu extra. Pasión tiene que ver con dar tu extra, pasión tiene que ver con apartar tiempos en donde la gente no te estorbe. Y yo les quiero decir que algunas de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, y que a veces como me dice, mira, estás tan ocupado que voy a tener que cambiar tu rol de vida. A veces Dios actúa, a veces Dios actúa y decimos, hombre, ¿y ahora qué quiere el Señor? Bueno, todo lo que Dios tiene que hacer para que tú te metas con Él. Algunos les suceden cosas difíciles. He oído testimonios, he oído problemas, enfermedades que los postran en cama. Pero a otros el Señor dice, no. Hace poco uno de mis yernos entró a trabajar a Interjet, perdón por el comercial. Cuando quieran viajar, es buena línea. Aquí está. Acuérdate de... Bueno, y les quiero compartir, hermanos, que de repente él trabajaba normal, pero trabajaba, cuando entró a esta empresa a trabajar, el Señor dijo, vas a tener que entrar a las 3:30 a.m. a trabajar. Y me dice, suegro, échame la mano, ¿no? Yo al principio decía, pues ni modo, ¿no? Si no... Luego yo, ¿quién? ¿Cómo se va a ir andando esa hora? Y ha pasado el tiempo y yo le he dicho a él, ¿sabes qué, Lalo? Para mí ha sido una bendición poderte traer hoy a las 3:30 a.m. porque me regreso, como ya no me da sueño, me pongo a leer la Biblia, me pongo a leer. He tenido un buen tiempo de una buena relación con el Señor. A leguas yo mismo lo anhelaba ya. Yo mismo lo necesitaba, lo deseaba, pero a veces no tenía yo el tiempo, hermanos. A veces yo les podría decir, a veces me paraba a las 6:00, 7:00 a.m. y me dormía a las 2, 3:00 a.m. Y así era mi vida diaria. Y hoy como que el Señor me dice, como no tienes tiempo para mí, voy a tener que mover peoncito de aquí, lo voy a poner aquí, y lo tiene que hacer. Y les quiero decir que he disfrutado ese tiempo. Les quiero decir que mi tol actualmente es como de una hora de estar orando en la presencia del Señor, y como de 7 capítulos diarios. 7 capítulos diarios, y que eso me ha dado una fortaleza tremenda. Hoy yo puedo sentir que Dios escucha mis oraciones, que Dios escucha mis súplicas. El día de... el viernes que iba a tocar el huracán, yo sé que una gran multitud de gente se puso en la brecha por esta nación. Yo en mi Face comuniqué que oráramos por nuestra nación, porque aún los hombres que estaban en el espacio dijeron y comentaron que el huracán que venía sobre el territorio mexicano iba a ser que prácticamente quedara inservible por donde pasara. Y yo me puse a analizar y a pensar en aquellos que no han tenido a Cristo, que no han aceptado, pero también en aquellos hermanos en la fe que viven por ahí. Y yo veía y yo decía, me acordé de que un amigo del Señor, un día Dios lo tomó en cuenta, ¿no? Llega y este amigo que tiene una íntima relación con Dios, una pasión por él, porque lo saca de su tierra y le dice: vete caminando aquí derechito y no pares, no voltees, yo te voy a decir dónde te pares. Y pasaron años y años, y este hombre iba como Forrest Gump, ahí corre, 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 ¿no? Le creció la barba y no sabía dónde establecerse, porque el Señor le creyó al Señor. Y entonces, cuando llega a cierto punto, el Señor baja porque va a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y ustedes saben de quién estoy hablando? ¿De Abraham o de Elías? ¿De Enoch? De Abraham, ¿verdad? De Abraham. Y entonces, cuando le da a conocer el Señor: mira, hoy voy a destruir a todas esas ciudades. Y este hombre empieza a interceder por esta gente, ¿no? Y lo primero que se le viene a la mente a Abraham es decir: matarás al justo junto con el impío. Y yo doblé mis rodillas, hermano, y eso mismo le dije al Señor: Señor, no se moleste, mi Señor, pero matarás a nuestros hermanos en la fe junto con el impío. Y tú eres poderoso para quitar, con que tú soples vas a desviar ese huracán, Señor. Hoy en las noticias, al día siguiente, ávidos, como que esperábamos, aunque a veces oramos, esperamos que sí pase una catástrofe, ¿no? Y yo decía: Señor, prepara a senda de vida para ir a ese lugar y hacer misiones y ir por los perdidos. Es el momento. ¿Cuándo los vamos a agarrar quebrantados de corazón? Cuando pase un suceso así. La visión tiene que ir con eso, con esos tipos de oportunidades. Y entonces, cuando veo las noticias, sí hay algunas necesidades. Creo que tendremos que ver si les podemos ayudar. Tendremos que buscar ropa o comida para enviar a esa gente, para enviar a nuestros hermanos en desgracia. Hay en pueblos que sí devastó el huracán, pero no fue lo que se esperaba. Algunos eruditos decían que si hubiera categoría 8, le iban a poner 8.5, porque era tan grande. Estaban diciendo que era el peor huracán que existía en este planeta. Pero Dios es Dios, hermanos, y Dios lo ama, ¿no? Y Dios le dijo: no, la súplica de mis santos están delante de mí. Y ¿cuántos le podemos dar gloria a Dios por lo que hizo en nuestro país, en nuestra nación? Bueno, les quiero decir, hermanos, que esto va acompañado del enfoque que nosotros tenemos delante de Dios. Si amamos a los de adentro, por rebote vamos a amar a los de allá afuera. Vamos, es tiempo de a veces quitar ese estatus que tenemos. Cuando hablamos de pasión, tenemos que quitar el estatus. Cuando David llegó y llevó el arca del pacto y entró en Jerusalén, hermanos, antes de ser rey, estaba la pasión que él tenía, la necesidad que tenía por el Señor Jesucristo. Y les quiero animar, hermanos, a que ustedes entiendan la necesidad de una relación plena con Dios. Biblia son el fundamento de nuestro. Cuando a alguien alcanzamos para Jesucristo, le enseñamos que es lo que le pasó cuando creyó en Cristo Jesús, en lección 1, y en 2, la importancia de leer la Biblia, y 3, la importancia de orar todos los días. La importancia, eso da por resultado que tenemos que empezar a ver. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y tenemos una relación así y una pasión por lo que Él es, por lo que hay en su corazón, alcanzar a los perdidos, te quiero decir, hermano, que tú vas a empezar a ir, que misión se va a hacer una realidad en tu vida, que ese proceso por lo que hoy estamos pasando como iglesia va a ser una manera de actuar cuando nosotros veamos la oportunidad de ir a otro país inmediatamente. Y yo quiero agradecer, y seguramente Dios tiene gratitud aún contigo, hermano, de que has dado tus misiones, de que has estado dando tus ofrendas de misiones. Yo les he predicado de aquí que la ofrenda de suave aroma, la de buena presencia delante de Dios, es la ofrenda de misiones. Pero a veces, hermanos, a veces me toca visitar células en donde no nos preparamos, no estamos haciendo ese sacrificio de dar para nuestras misiones. Un pesito diario, si tus pesos no llegan, si tus pasos no llegan, que tus pesos lleguen. Era el lema de aquella vez que levantamos por primera vez una ofrenda para misiones. Si mis pasos no pueden llegar, que mis pesos sí puedan llegar y puedan ayudar a otros. Yo les quiero decir que tenemos que estar en ese enfoque que Dios nos ve. ¿Dónde crees que Dios ve a Senda de Vida de aquí a 5 años? ¿Dónde, si tú hoy te puedes preguntar, Señor, ¿dónde me ves de aquí a 5 años? Sentadito aquí, en mi lugar, esperando a recibir el mensaje, la palabra. Acuérdense en que ya nos enseñaron que en un principio la palabra fue la semilla, pero ahora tú eres la semilla. Ahora tú eres el que tienes que, Jesucristo te quiere usar. Y decía el hermano Rafael Canada, ¿cómo crees que la semilla le va a poder hablar al sembrador y decirle, no, a mí no me siembres hasta allá, porque allá está, ya está muy solito? Decía, en mi historia que estoy contando, la semilla habla. Si en tu mensaje la semilla no habla, pues es tu mensaje, pero en este, la semilla le está hablando al sembrador. ¿Dónde quieres? A veces, no, Señor, a ese ranchito feo no me mandes, mándame yo a mi célula. A veces, hermanos, tenemos que tener pasión. Quiero concluir con esto. ¿Saben que en México es una ciudad, es una de las 10 ciudades más cosmopolitas del mundo? ¿Qué quiere decir más cosmopolitas? Bueno, es que en la Ciudad de México vive un sinnúmero de extranjeros de muchos países. Nos tienen en alta estima, nos quieren, vienen, por eso vienen, porque no somos no les hacemos del feo, al contrario. Quizás si viene uno del país de aquí adentro, así, si vemos que un hermano entra con guarachitos, así como que decimos, hacemos, híjole, llévatelo tú, ¿no? Porque no se ha bañado. Pero si viene un francés que no se baña, no es francés, ¿no? Y queremos llevarlo y le preparamos del baño, ¿no? Les quiero animar, miren, ¿qué tal si hoy nos proponemos hacernos amigos de un chino? Donde quiera venden comida china, ¿sí o no? ¿Qué tal si cuando vayas y le compras, le llevas un tamalito? Mira, yo te lo... Y te empiezas a hacer una relación con él. Y luego vas y compras un chic. Valen 2 pesos, ¿no? De cómo ser salvos, ¿no? Y le dices, a mí se me ocurre esto, a mí se me está ocurriendo esto. Y le decimos, oye, ya que es nuestro amigo, ya que lo conocemos, ya que hemos entablado una buena conversación, oye, fíjate que le quiero regalar a otro chino este chic, pero como no habla español, quiero pedirte que lo traduzcas. Fui a una conferencia del hermano Samuel Parodi, y él dice que por muchos años, él primero, si no aceptabas a Jesucristo, no discipulaba. Él vive en Oxford, Inglaterra, y dice que él enseña a hablar inglés y Oxford es la tercera ciudad más cosmopolita en el mundo. Llegan de todos los países. Y dice que él alcanzó, enseñándole a hablar inglés a él los pone a leer el Nuevo Testamento. Con eso los enseña a hablar inglés. Y resulta que un heredero de un reino de allá de Arabia Saudita le dijo que ya había terminado de leer hasta Juan, y le dijo, tu examen final es leer Hechos. Si tú lees bien Hechos en inglés, tú vas a poder hablar en cualquier lugar del mundo inglés. Y entonces cuando él leyó inglés, dice que fue y le dijo, Parodi, ¿qué evita que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y dijo, sí creo. Es una manera de alcanzar a los perdidos, de involucrarte en el reino, hermano. Sí, tenemos la facilidad, muchos, de hacer cuates aquí y allá. Entonces yo los quiero animar. Concluyo con esto. Misión global tiene que ver con ir, orar y dar. Ir, orar y dar. La gran comisión. Mateo 28, 19, 20, todos nos lo sabemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, pueblos. Íbamos allá a la célula X, al colegio militar, y en el camino íbamos comentando cómo íbamos a hacer. Y entonces le digo a Janet: escribe este, porque este es mi dicho, este es lo que voy a decir hoy. Que entre las etnias, como entre los pueblos y las naciones, tener a Cristo en su corazón es la paz con Dios. Y ponle atentamente: Saulo Benítez. Yo lo dije, ¿no? Y entonces, si nosotros nos preocupamos por esas etnias, sí, tenemos que primero ir. Es un mandamiento. Las misiones es nuestra responsabilidad, hermanos. Es ahora, no mañana, no para pasado, es hoy. Como decía el presidente Fox, hoy, sí. Necesitamos orar por los que van. Necesitamos enviar gente. Orar sin cesar. Dar tu amor. Hay poder en la oración. La oración protege, hermano. La oración dice que Dios es Dios. Y lamentablemente aquí han retirado los reclinatorios de aquí. No sé por qué. Pero cuando dice en un canto que toda rodilla se doblará, yo digo, ¿y también los de Senda de Vida? Aprendamos a doblar nuestras rodillas ahí en su lugar, hermanos. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos pidiendo, clamando, rogando, suplicando ante el Dios Todopoderoso. Tienes que dar, va acompañado de dar en todo. Dar tu amor, dar tu dinero. Si tus pasos no llegan, que tus pesos sí lleguen. Y dar tu apoyo. A veces, ¿a quién van a enviar a fulano? No, mejor ni lo envíen ese. Todavía ni lo enviamos y ya lo estamos tirando al suelo. Hermanos, tenemos que ir más allá. Existen dos ministerios en misiones. ¿Eres llamado a ir? ¿O eres llamado a tomar la cuerda del que va? Ambas van a dejar marcas en las manos. Yo fui vidriero y aquí traigo una cortada grande. No me duele ya, pero siempre me recuerda ese momento de mi vida. Y entonces les quiero animar, dice, a quienes han bajado de cualquier manera, se les tiene que ver las cicatrices en sus manos. O vas como misionero para la gloria de Dios y sabes que este es el gran privilegio que Dios te ha dado. Es decir, o vas y mueres en el campo, o te mueres sosteniendo la cuerda de alguien. Hace poco estaba bajando un bote de agua y no me puse un guante y me quemé aquí y me estuvo ardiendo como 3 días. Sí, eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Estemos orando por los que van, pero también tenemos que ir. No solamente ir, estar orando. Hoy pregúntate: Señor, ¿me toca ir? ¿Me toca ir? Heme aquí que dispuesto estoy. ¿Cuántos le podemos decir? Hoy quiero que te levantes, hermano, y quiero que vamos a orar. Y quiero que le puedas. ¿Cuántos se animan a decirle al Señor: he aquí está tu primera opción? Tenme por tu primera opción, Señor. Envíame a mí. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo quiero agradar a tu corazón, rindiendo mi vida a ti. Vamos a orar. Eterno Señor, gracias porque tú eres el Todopoderoso, el gran Yo Soy. Y gracias porque te dignas mirar a estos gusanitos, a estos granitos de arena, para un propósito. Pero también enséñanos a vivir en santidad delante de ti. Enséñanos a tener una relación plena todos los días de nuestra vida, todos los días que tú nos des en esta tierra, que tengamos el privilegio de aún dejar lo que somos, de aún dejar lo que tenemos. Así lo hicieron los grandes hombres que hemos mencionado delante de ti, hombres que al parecer de muchos de su generación les parecieron pocos, muy poca cosa para su generación, pero por eso eres Dios. Tú tomaste a esos y los hiciste para que avergonzar de esa manera a los que criticaron tu obra. Gracias, Señor. Levanta aquí Pedros, Juanes, que puedan decir que es menester predicar el Evangelio antes que obedecer a los hombres. Levanta aquí hombres con una visión, que puedan meterse en tu corazón y puedan entender para qué fuimos salvos, para qué nos llamaste para vivir contigo. Hoy en día tenemos el conocimiento que de 3,000 misioneros, que hay 100,000 misioneros, Señor, y 3,000 solo para los que no conocen a Cristo. Y esos 3,000, la mayoría son mujeres. Levanta hombres, Señor. Levanta hombres que vayan y que puedan decir que transformamos nuestra generación. Gracias por esas mujeres que se han atrevido a ir al campo misionero. Gracias por esos que ya están allá. Oramos que tú les fortalezcas. Oramos que tú les guardes. Oramos que tú les confortes en los momentos difíciles que enfrentan, cuando su vida es aún a costa de su vida predican el Evangelio. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo llene cada corazón de pasión a los que hoy oyeron esta palabra. Que tu Espíritu Santo conforte nuestros corazones, pero que también no nos dé paz hasta que nosotros podamos ponernos en la brecha por los perdidos. Gracias, Señor. Gracias por todo ello. Levanta, levanta varones, levanta mujeres, jóvenes, levanta señoritas que puedan ser moldeables en tus manos, y tú, como el sembrador, puedas sembrarnos a donde a ti te plazca, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que tú nos vas a usar y estamos dispuestos. Te quiero hoy decir que mi alabanza es decir: he aquí, ya no busques más, Señor. Tenme como tu primera opción. A donde tú me envíes, yo voy a ir. Estoy dispuesto aún a dar la vida por ti, Señor. Te alabo y te bendigo por este gran privilegio que tengo delante de ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bien, hermanos.